Bienvenidos a Concibiendo, un espacio diseñado para ti, en el que a través de la experiencia de nuestros especialistas en fertilidad, te guiaremos en el camino de la reproducción asistida. Concibiendo, un podcast de tu familia Concebir.
Bienvenidos a todos a tu podcast Concibiendo de tu familia Concebir. Soy el doctor César Reategui y...
la doctora Stephanie Rodríguez. En esta oportunidad vamos a hablar sobre abortos recurrentes e infertilidad.
A ver, Stephanie, cuéntame, ¿qué opinas con respecto, para nuestro público, con respecto a la pérdida recurrente del embarazo?
Bueno, vamos a comenzar hablando de qué es una pérdida recurrente. Es cuando una pareja ha presentado dos o más pérdidas y no logra tener un bebé en casa, ¿no? Entonces, ante esta situación, nosotros tenemos muchas causas. Por ejemplo, podríamos comentarles a... Y que sepan, ¿no?, cuáles son una de ellas.
Bueno, hay que entender muchas de las veces que el proceso, antes de ir a las causas, hay que entender que el proceso, como su nombre lo dice, es búsqueda de embarazo. Entonces, hay que ir de a pocos. Hay que ser pacientes y que si es que empiezan a presentarse pérdidas o dificultades, llegar primero a un médico especialista para encontrar cuál es el problema. Pero una de las causas que pueden existir, lamentablemente, es la edad de la mujer. Ahí no podemos meternos en muchas cosas, ¿cierto?
Claro. Uno de los factores de riesgo asociados a pérdida recurrente es la edad.
Así es.
Más o menos pacientes por encima de los 35 años tienen este problema de abortos recurrentes, ¿no? Ahora, dentro de otras causas tenemos también algunos problemas a nivel del útero.
Así es.
¿No? Por ejemplo, las malformaciones congénitas. Y también tenemos otros problemas, por ejemplo, alteraciones genéticas.
Claro, pero antes de eso, tengo una paciente, por ejemplo, que tiene un útero que es medio curvo, vamos a ponerlo así, un útero arcuato. Es una malformación del útero con la que nació. No es que se formó, no es que se generó por algún proceso, ¿me entiendes? Entonces, muchas de las veces pasan desapercibidos porque hay médicos, bueno, como regularmente ocurre, que no hay la tecnología para poder determinar qué es lo que está sucediendo. Pero tú sabes que en Concebir tenemos eso, ¿cierto?
Claro, y hay un estudio muy importante que debemos realizar a toda paciente para ver esas malformaciones, como es la histoendosonografía 3D.
Así es.
Que nos permite ver y
por cierto, sale bastante bien, ¿ah?
¿Eh? A ti también. Somos unos capos en esto y bueno, podemos diagnosticar malformaciones de todo tipo y también dar una solución a tu problema.
Claro, ya que si la malformación viene a ser representada como un septo o algún tabique o algún tipo... vamos a ponerlo fácil, una pared a mitad del útero, hay que operarse, no hay de otra forma.
También pueden haber problemas como pólipos, miomas, que se tienen que solucionar para que se pueda dar un embarazo. Bueno, como otras causas, también están los problemas genéticos, por ejemplo, las alteraciones en los cromosomas paternos, ¿no? O también en los restos.
Así es. Algunas veces, no sé si es por desconocimiento o no, pero se hace muchas de las veces estudio de estos embriones cuando hay pérdidas. Pero algunas veces no hay la tecnología o el procedimiento adecuado para recolectar esto, sale con una contaminación. Entonces, al final, la información que nos dan no es válida.
Bueno, aparte de ello, tenemos otros problemas que son los problemas endocrinos.
Así es.
Coméntanos un poco.
A ver, bastante sencillo. Muchas de las veces hay pacientes que vienen ya tratadas, pero es importante y es importante determinar en las pacientes el problema tiroideo. Correcto, pero no solamente quedarse en la hormona liberadora o secretora de tirotropina, que es la TSH comúnmente, sino la T4.
No, también hay que usar los anticuerpos.
Así es, pero no, pero ahí yo creo que podríamos no valorar tanto. ¿Sabes por qué? Porque no siempre se va a encontrar eso, salvo que estemos hablando de una tiroides Hashimoto.
Claro, pero todos los problemas a nivel de la tiroides pueden conllevar problemas para abortos recurrentes.
Así es, entonces es importante determinar.
Y si tienes el diagnóstico, tiene que ser tratado sí o sí, para que podamos tener mayor posibilidad de un embarazo en casa, ¿no?
¿Qué opinarías, por ejemplo, a ver, de una paciente que llega a tu consulta, o bueno, que posiblemente nos ha llegado, porque esto es una paciente de Concebir, que tiene más o menos 37 años, que viene buscando el embarazo con el esposo, que es la misma pareja, ya alrededor de 5 o 6 años, y ya ha tenido dos pérdidas. Pero la paciente sencillamente dice, pues yo quiero seguir intentándolo, vayamos pues con lo que tenemos. Pero, ¿qué sería la primera recomendación que le harías?
Bueno, la primera recomendación es estudiar a la pareja, ¿no? Buscar una de las causas posibles de las pérdidas. hacer el estudio que te estoy diciendo de las alteraciones anatómicas en el útero, el estudio de patologías endocrinas como la tiroides, ¿no? Y bueno, el estudio de cariotipo también en los padres. Hacer una evaluación de todo ello, ver cuál es la causa y lastimosamente en algún más o menos alrededor del 50% de parejas no vamos a poder encontrar la causa, pero al menos diagnosticando algunas enfermedades vamos a disminuir esta tasa de aborto, ¿no? Entonces ese es el objetivo, evitar un nuevo aborto, ya que esto conlleva un problema emocional muy grande en las parejas.
Pero ¿sabes qué nos estamos olvidando acá? ¿Por qué nos dejas al lado a los hombres? Acuérdate que el proceso siempre es 50-50.
Claro, claro. Eso sí, es verdad. En los hombres hay un factor masculino que también tenemos que estudiar. No solamente es a las mujeres, sino también a ellos, ¿no?
Así es. Entonces, ¿qué es lo más fácil para estudiar? El esperma, ¿cierto?
Exacto. Pruebas espermáticas son muy importantes realizar al varón para poder detectar si ahí también puede estar el problema.
Así es. Entonces, y hay posibilidad de mejorar, ¿no?, la calidad espermática para mejorar la calidad de resultados. Okay.
Sí. Además de ello, también es importante que ustedes lleven un estilo de vida saludable. Evitar el alcohol, el tabaco. También tienen que realizar ejercicio, evitar el sobrepeso, la obesidad y una dieta equilibrada, ¿no? Para poder preparar nuestro organismo, nuestro cuerpo para un embarazo saludable y disminuir también el aborto.
A ver, Stephanie, cuéntame, ¿qué casos tenía en el transcurso de estos días, estas semanas?
Bueno, una pareja de 35 años que tenía dos pérdidas recurrentes, ¿no? Esta pareja, bueno, buscó ayuda en concebir, ¿no? Después de, quiso intentarlo una vez más, pero ya no logró el embarazo. Acudió a concebir y bueno, tuve que hacerle todos los estudios respectivos y ver qué encontrábamos, ¿no? Y encontré que ambas, la pareja tenía, tanto la mujer como el varón, tenía un problema en el cariotipo. Tenían alteraciones cromosómicas, ¿no? Y aparte de los estudios, encontramos un problema también en el útero, que era unos pólipos que se habían encontrado, pero lo más importante era que ellos no sabían, ¿no?, que nunca les habían pedido un cariotipo, ¿no? Es un estudio muy importante en esta pareja.
Claro.
Y bueno, entonces, bueno, acudió con el genetista a ver el, si...
¿Y qué recomendación le he dado?
Bueno, las recomendaciones que el genetista indica es que por la alteración cromosómica podrían intentarlo, pero sugiere un estudio genético al embrión antes de colocarlo al útero. Este estudio lo realizamos siempre a través de una técnica de fecundación in vitro que se llama test genético preimplantacional.
Claro.
Y para buscar si el embrión presenta alguna alteración cromosómica como el síndrome de Down.
Entonces, okay, dentro de los más frecuentes,
¿no? Dentro de los más frecuentes, claro. Entonces, esta recomendación que da el genetista es muy importante, ya que con esta técnica podemos reducir la tasa de aborto en esta paciente,
¿no? Así es, ¿no? Entonces, al final, el objetivo de esa técnica, imagino que es para llegar pues a la tasa máxima de éxito, ¿no?
Claro, más o menos. Evitar un nuevo aborto, una nueva pérdida, que posiblemente se pudo haber evitado si de repente hacían el diagnóstico previo, ¿no?
Claro, sí, pues es un tema bastante, bastante difícil, ¿no? Inclusive, hay muchas de las veces hay que enviar, o la mayoría de veces hay que enviar al área de psicología.
Claro,
para que pueda manejar a la paciente.
Exacto.
¿No?
Siempre las pacientes con abortos recurrentes tienen que estar del apoyo, de la mano con la psicóloga, ¿no?
Sí.
Y Gaby es especialista y Tromen con ellas para que les brinde un apoyo adecuado para sus próximos embarazos, ya que hay mucho miedo de que pueda volver a pasar lo mismo.
Claro, a nadie le gusta estar pasando, ¿no? Y nosotros sabemos, pues, ¿no?, desde nuestro punto de vista, como seres humanos, ¿no?, como parte de la familia y todos nuestros valores, que condiciona y todo, vamos a ponerlo así coloquialmente, la mochila que carga una mujer desde el punto de vista de una pérdida, ¿no?
Claro, y para nosotros también es un reto, ¿no? Es un reto que estamos comprometidos en que la paciente logre el embarazo, ¿no? Y claro, poder ayudarla a que así sea.
Así es. Bueno, yo tengo un caso también bastante interesante, pero no es tan genético como el tuyo, ¿no? Es un poco más quirúrgico. Bueno, yo sé que me gusta operar. Pero en realidad era una malformación uterina la que tenía la paciente, era un septo. ¿No? Entonces, en realidad es una paciente que ya había sido vista por uno o dos médicos antes que yo. Ya había llegado a consulta y en realidad pues se le hace la endosonografía, se evalúa, se hace la reconstrucción. Y bueno, todavía me queda un poco de duda si se le hizo una histeroscopía, ¿no? Y con eso ahí ya pude evidenciar que sí había una estructura que estaba dividiendo el útero en dos. Entonces ya con esa recomendación, con esa evaluación adecuada, ya se planteó desde el punto de vista quirúrgico, pues
y retiraron el septo.
Claro, se retiró completamente.
La cavidad quedó libre.
No, está limpiecita.
Y ya hicieron
Ya está con transferencia, ya tiene 8 semanas ahorita.
Ya embarazó.
No, esa es la idea.
Un capo, en verdad. Muy bien. Claro, los problemas anatómicos.
Lo que pasa es que es una de las causas no diagnosticadas, ¿no? O sea, es bastante sencillo. Sí, ok, muy, muy bien. Hay pérdidas, correcto. Tenemos pérdidas, pero hay que buscar más allá. Pues no vas a ir, no vas a ser como muchas personas dicen, no, ok, para y vuelve a seguir buscando. No es la idea. O sea, hay mucho más trasfondo, algo está sucediendo, porque la naturaleza no es tonta, sabe cómo hacer las cosas. Y si está perdiéndose los bebés es porque algo está pasando. Sí.
Y sobre todo ahora que la maternidad está siendo postergada, muchas más mujeres están que buscan un embarazo después de los 35. En la consulta estoy viendo muchas pacientes con abortos,
¿no? Es verdad.
Abortos espontáneos, un solo aborto o dos o más, ¿no? ¿Y a qué se debe ello? ¿Por qué a mayor edad aumentaría la tasa de aborto?
Bueno, es bastante sencillo poder responder esta pregunta. A ver, lo que sucede es que a más tiempo va pasando, obviamente, pues la calidad de todo va disminuyendo. No siempre va a suceder eso. Entonces, un óvulo de 20 años, de 25 años, 30 años, no va a tener la calidad mejor, vamos a ponerlo así, que un óvulo de 40, de 45. Entonces, obviamente, pues, el proceso de ovulación, que es la ruptura del folículo para liberar el óvulo, que sea adecuada, la calidad del óvulo que se está conteniendo no va a ser la mejor. Entonces, la probabilidad de en esa mezcla entre los cromosomas del esperma, del esposo, de la mamá, ese entrecruce, obviamente, no va a ser el mejor. Entonces, siempre va a formarse, o hay alta probabilidad de formarse algún tipo de problema, ¿no? Entonces,
claro, ¿no? Y que por la calidad ovocitaria o también la calidad espermática, se pueda formar un embrión con alteraciones cromosómicas.
Claro, ¿no? Y es al final pues una de las causas a la cabeza.
Y esto sabemos muy claro que es a medida que avanza la edad.
Así es, ¿no? Por encima de los 35 años pues ya empieza, las tasas de éxito empiezan a disminuir y las probabilidades de tener alteraciones a nivel de cromosomas, indiferentemente cuál sea, tú ya sabes, sí. O sea, van a seguir aumentando.
Entonces, una de las recomendaciones que podemos dar a todas las mujeres o todas las parejas que lo están intentando es buscar un embarazo antes de los 35 años, ¿no? Mientras más jóvenes, mejor. O en caso de que, digamos, quieran ser mamá después, ¿qué podríamos optar? La técnica de la...
El congelamiento de óvulos, ¿no? Vamos a verlo fácil, ¿para qué ser tan técnico? Uh-huh. Congela tus óvulos, que es la mejor recomendación para que puedas postergar tu maternidad. Estés tranquila. Obviamente, pues, no es una garantía, ¿no? Pero estás congelando una oportunidad.
Estás congelando óvulos de mejor calidad.
Así es.
Que lo puedes usar cuando tienes 40 años.
Es mejor congelar de 30 que congelar de 40. De 40,
obviamente. Claro, mientras más joven congeles tus óvulos, mejor. Siempre y cuando tú tengas claro que quieres ser mamá después de los 35. Entonces, es una buena técnica que podemos usar.
Así, ¿no? Entonces, el congelamiento, o sea, tratar de buscar el embarazo antes de los 35. Obviamente, hacer estudios previos. Y, obviamente, dentro de las recomendaciones, aunque es difícil acá en el Perú, ¿no? Mantener un buen peso.
Bueno, no, pero hay que intentarlo. Cada vez estamos haciendo más ejercicio.
Pero fitness, pues, pero bueno, para la gente regular y mortal como nosotros, pues hay que saber entender de que es importante tener un buen peso para llegar a embarazar, ¿no? Y si quieres tener altas tasas de éxito, ¿no?
Claro, si tú deseas un embarazo, pues hay que ponernos con los especialistas para poder darte todas las recomendaciones y poder lograr el objetivo. Y más si tienes este factor de riesgo de aborto recurrente. Bueno, ¿y qué recomendación le darías a las parejas que han tenido solo una pérdida?
Bueno, en realidad no se puede generalizar, tú sabes. Hay que evidenciar o ver qué es lo que está pasando, primero. Y segundo, vamos a clasificar, mal dicho, pero tenemos que utilizar esa palabra, a la paciente o a la pareja de acuerdo a la edad. Si estamos hablando de una pareja de 35 años a más, tenemos que, pues, la recomendación es absoluta, tiene que ir a consulta. Bueno, entonces necesitaremos algunos estudios para hacer en consulta, obviamente, hay que pedir, o sea, no hay mucho más que pensar con 35 años. Inicialmente, hay que encontrar tus factores de riesgo, ¿correcto?
Exacto.
¿Qué opinas tú? Uh-huh.
Claro, evaluar, hacer una historia detallada de la pareja en sí.
Correcto.
Evaluando todos los factores de riesgo asociados a las pérdidas. Y también tenemos que hacer los estudios de base, ¿no?
Así es.
Buscar las alteraciones anatómicas, también...
En una ecografía inicial,
¿cierto? Una ecografía 3D, de preferencia, ¿ya? Lo otro, hacer una evaluación hormonal de las hormonas, sobre todo la hormona tiroidea. También una evaluación, como el caso que les comenté, de los cromosomas, tanto paternos, como también se le puede realizar el estudio cromosómico a los embriones.
Así es, es importante, ¿no? Y si hay factores de riesgo, problemas con respecto a algún tipo de alteración específica, por ejemplo, en tiroides, ya que mencionaste eso, pedir algún tipo de anticuerpos, ¿no? Ya no vamos a entrar en detalles porque se pone un poco más tenso de, claro.
Hay una enfermedad muy importante que tenemos que mencionar que sí está asociada directamente a pérdidas recurrentes.
¿Cuál es esa?
Las enfermedades autoinmunes.
Ah, bueno, eso es verdad. Pero, bueno, eso es bastante complicado, ¿no? O sea, cuando uno en realidad, disculpa que te corte, pero uno cuando encuentra eso no quiere ni encontrarlas, ¿no?
Claro, es muy complicado, son enfermedades que predisponen a los abortos. Esta se conoce como síndrome antifosfolipídico, tiene un nombre un poco difícil, pero es importante que también lo sepan, ¿no? Igual tenemos que hacer el diagnóstico de esta enfermedad porque sí o sí está relacionado con los abortos recurrentes.
Así es. Uh-huh. Y hablando de eso, me has hecho acordar que hay una paciente que estoy manejándolo con aspirina. Y la aspirina se funciona bastante
Exacto.
bien.
Exacto. ¿No? Para ese tipo de pacientes hay un manejo especial, ¿no?
Así es muy específico.
Muy específico, usamos ciertos fármacos. Es importante que se coloquen en manos expertas para poder hacer un diagnóstico preciso de una posible causa, ¿no? De
aborto. Eso es verdad. Uh-huh.
Bueno, vamos a terminar nuestro...
¿Qué tan rápido?
Sí, ya es hora ya de ir a trabajar. Tenemos que ir a hacer la consulta, nos están esperando.
Bueno, está bien.
Bueno, ni modo. Nos vemos en el siguiente podcast, Concibiendo, acá con la familia Concebir. Gustosos de tenerlos. Escríbanos si desean hablar sobre otro tema que les interese. Hasta la próxima.
Cuídense mucho, ya nos vemos.
Concibiendo, un podcast de tu familia Concebir.